Primero, tenemos aquí en la preparación de una gran cena o un banquete, una comida, ¿no? Lo que se acostumbraban a hacer mucho en aquel entonces. Tenemos una serie de datos preliminares que voy a mencionar. Simplemente les pido que pongan atención a estos datos porque varios de estos puntos surgirán más adelante. El hombre, el anfitrión, el que hizo la gran cena aquí, indiscutiblemente, el versículo 16, un hombre hizo una gran cena, un gran banquete, indudablemente se refiere a Dios. El hombre que hace la cena representa a Dios. Fíjense bien, primero. Segundo, los primeros que fueron invitados representan, fíjense muy bien en lo que voy a decir, los judíos en aquel entonces. Los judíos que rechazaron la invitación. Lo vuelvo a repetir. Los primeros que fueron invitados representan a los judíos, ¿sí?, que no acudieron a la cena. Los pretextos usados, las excusas metidas de por medio para justificar su desobediencia al llamamiento, al llamado, las excusas para no acudir son las mismísimas excusas, los mismos pretextos usados, como veremos, por todos los inconversos, como veremos en una forma especial. La reacción del hombre, el anfitrión, no puedo decir esa palabra bien, el hombre que hizo la cena, la reacción del hombre que hizo la cena se refiere a la reacción de Dios ante estas excusas o estos pretextos. El versículo 21 dice, enojado, se enojó por la hipocresía, por los pretextos usados para no acudir a la cena. Ustedes han escuchado muchas veces el que dice, acabo de comprar una hacienda o un terreno, un campo, necesito ir a verlo, puro pretexto. Nadie compraba menos, ¿no?, una hacienda sin haber investigado, sin haber visto con sus propios ojos ese inmueble, ¿no?, esa vivienda o ese terreno, ¿no? El que dijo, acabo de comprar 5 yuntas de bueyes, lo hemos escuchado tantas veces, puro pretexto. No, porque nadie compraba, como vamos a ver, hay algo muy especial metido de por medio en la compra de 5 yuntas de bueyes. Nadie compraba ni un solo animal de este tipo sin haberlo previamente probado. Pero este hombre pone de pretexto, necesito salir a probar mis bueyes, ¿no? Y cuando digo pretextos, hasta el que dice, acabo de casarme, puro pretexto, porque nadie les impedía. No iban a salir en aquella noche en su luna de miel. Nadie les impedía acudir. Podrían haber dicho, iremos mañana para ver la hacienda, para probar. No iban a hacerlo aquella noche. No iban a hacerlo en esa tarde. Puros pretextos. Y los dos grupos invitados después, hay dos grupos diferentes de personas que son posteriormente invitados, estos dos grupos son invitados y llevados al banquete. Y estos dos grupos se refieren a lo que Dios hace, escuchen con mucha atención el punto, para que se llene su casa. Para que la palabra que se traduce en el versículo 23, llenar mi casa, significa llenar, es una palabra genérica que habla de llenar completamente hasta el tope para, o sea, como estamos aquí, ¿no?, con el salón lleno, ¿no?, hasta el tope el día de hoy, para que se llene mi casa. Y escuchen lo que voy a decir, no lo veremos a fondo el día de hoy, pero se refiere a la plenitud de los judíos y los gentiles destinados para vida eterna. Entonces, esos son algunos datos preliminares. Ahora,
vamos a seguir introduciendo el tema. El gran banquete, la gran cena, representa indiscutiblemente el Evangelio. Es un símbolo del reino de Dios, es un símbolo del Evangelio, es un símbolo que se usa a lo largo del Nuevo Testamento para hablar de estas cosas. Por ejemplo, en el versículo 15, cuando Cristo les estaba hablando de un banquete, de invitar a los, y misteriosamente son los mismos, pobres, inválidos, cojos, ciegos, les dijo que, que serán recompensados, al final del versículo 14, en la resurrección de los justos. Y esto le hizo a uno de ellos pensar de inmediato, hizo el vínculo de inmediato, o sea, le cayó el 20. Cristo está hablando aquí en esta ilustración de una gran cena, está hablando del reino de Dios. Y por lo tanto dice, bienaventurado el que comerá pan en el reino de los cielos, en el versículo 15. Ahora, el reino de los cielos o el reino de Dios, no vamos a discutirnos, no vamos a meternos en discutir esto el día de hoy, simplemente vamos a decir, es un término que habla de la salvación en todos sus aspectos, incluyendo la salvación escatológica y final, es decir, la salvación ahora, la salvación en el futuro, la salvación en el presente, la salvación completa y final. La resurrección de los justos nos conduce a un evento futuro final escatológico que pondrá fin a este mundo y traerá o introducirá el nuevo mundo. Entonces, la idea aquí es muy sencilla. Metido de por medio en el símbolo de un gran banquete y las personas invitadas a participar de este evento es la salvación, el evangelio, el reino de Dios. Y para simplemente agregar algunos detalles aquí, veamos en el Evangelio según Juan, bien rápidamente, cómo estos símbolos se usan continuamente aquí. Juan 6, su Evangelio, el versículo 35 dice, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es lo mismo, la figura es de una comida, pero la comida resulta ser espiritual, y los que comen de esta comida nunca vuelven a tener hambre, de la misma manera que la bebida es espiritual. Vean más adelante en 6, el Evangelio de Juan, 6, ahora 55. Mi carne, vean, es verdadera comida. Mi sangre es verdadera bebida. Entonces, en este banquete van a comer del Evangelio. Esa es la idea. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Y el argumento, lo hemos visto, no es y no tiene nada que ver en sí con la cena del Señor ni con la misa católica. Es uno de los símbolos usados constantemente para hablar de la verdadera fe en Cristo. Vean en 47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Creer en él, creer en el Evangelio, recibir vida eterna, se explica en términos de comer pan. Pero él es el pan, él es pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él comiere no muera. Comiendo de este pan recibimos vida eterna. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, mi cuerpo, ¿no? El cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos de comer de su carne, no? ¿Cómo puede darnos su carne a comer? No es necesario leer más, simplemente comento lo siguiente. A lo largo del Nuevo Testamento, el simbolismo se junta en esta ilustración, la de una gran cena, fíjense bien, la cena de bodas del Cordero, y apunta en el texto, Apocalipsis 19:9 dice, bienaventurados los que son llamados a la cena del Cordero, a la cena de las bodas del Cordero. Esa es la referencia. Y el punto es que el Evangelio y la salvación están metidos de por medio en el simbolismo de nuestra parábola. Ahora vuelven a Lucas, en donde estábamos leyendo hace un momento, y vuelven a ver, por favor, en Lucas, en su capítulo 14. Ahora, el día de hoy, en la providencia de Dios, tenemos un sermón que tradujo Alan, y el sermón se refiere a este texto. Apunten el texto, Isaías 25, 6. Jehová de los ejércitos hará en este monte, es Isaías 25, 6, un banquete de manjares suculentos, lo estoy diciendo bien, de comida exquisita, ¿no? O excelente, para todos los pueblos. Y esto es el texto que Spurgeon usó para predicar sobre la Navidad en una ocasión hace más de 100 años, ¿no? Y el punto aquí es lo siguiente. En este banquete la comida es espiritual. Lo mejor de lo mejor, ¿no? Más excelente que cualquier comida física. Porque esta comida, lo que vamos a comer en este banquete del Evangelio, es para satisfacer todas las necesidades del alma y del espíritu. Este banquete, según el sermón de Spurgeon, incluye, vean, justificación, adopción, paz con Dios, comunión, vean, unión espiritual con Cristo, esperanza viva, todas las bendiciones del Evangelio en sentido simbólico se representan a través de estas figuras de comidas, de banquetes, de cenas, porque el Evangelio incluye todo lo que al hombre le hace falta, ¿no? Para que sea perdonado, justificado, santificado y por fin glorificado en la presencia de Dios. Y misteriosamente en su sermón, Spurgeon dice que vean que el salón de banquetes es la iglesia. Y lo menciona no más en más de una sola forma, incluyendo la iglesia glorificada y reunida en el gran banquete final, después de la resurrección de los justos, como lo dijo este comentario, ¿no?, de aquel fariseo. Pero ahora, fíjense bien en lo que estamos diciendo. En este banquete estamos viendo el símbolo metido de por medio, el Evangelio, la salvación. En este banquete, lo que se encuentra en el menú son todas las riquezas de la salvación, todas las riquezas de gracia, las riquezas de la gloria de su herencia, dice Pablo en Efesios, las riquezas de su bondad y sabiduría, las riquezas de Cristo, las riquezas del Evangelio de Cristo, las riquezas de la gloria de Dios en Cristo Jesús. Hay una larga lista de textos. Cada texto repite la misma fórmula. Son riquezas en la forma de comida, vean, pero ahora en Isaías 55 vamos a leer, vean cómo en Isaías 55, esto es quizás el texto más citado del Antiguo Testamento para hablar del tema, en Isaías 55 se encuentran estas palabras a todos los sedientos, 55:1, venid a las aguas, a los que no tienen dinero, venid, comprad, comed, venid, comprad, sin dinero, sin precio, y lo que iban a beber, vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente. Comed, es la misma figura del bien. Se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestros oídos, venid a mí, oíd. Vivirá vuestra alma y haré con vosotros el pacto eterno en donde estaban todas las misericordias que Dios había prometido al rey David, las promesas del pacto de gracia. Pero el punto es, el simbolismo es igual. Es una cena, es un banquete. Todos los hombres son invitados a acudir, a comer, a beber, a recibir de este banquete vida eterna. Es el mismo simbolismo, ¿sí? El mismísimo simbolismo que está en Lucas 14. Ahora vuelvan a Lucas rápidamente, hay que apurarnos aquí, porque estos son todavía datos preliminares. Ahora, en Lucas 14, ya tenemos un poco más acerca del contexto del argumento, pero ahora vamos más lejos. En aquel entonces, hay que fijarse por un momento en este detalle. Las costumbres y la cultura de aquel entonces tienen algo que ver con lo que sucedió aquí. El procedimiento para hacer un evento de esta índole, vean los pasos. Primero, la preparación previa para este tipo de evento. La preparación previa para un enorme banquete, ¿no? Y la preparación previa que esto involucraba. Ahora, en el contexto histórico-teológico de esta parábola, la preparación previa incluía todo el Antiguo Testamento, que hablaba y anticipaba y profetizaba la gran cena, el gran banquete, la llegada del Mesías, ¿no? El reino de Dios establecido en la tierra, la salvación completa, ¿no? Todo el Antiguo Testamento estaba metida por medio aquí en el simbolismo, en conformidad con la cultura y las costumbres de aquel entonces. Cristo, vean, llega y dice, todo está listo, ¿sí? Lo que falta aquí es que ustedes entren a la cena. Lo que falta aquí es que ustedes participen del banquete. No falta más, todo ya está listo. Entonces, y los judíos escuchándolo pensaban, el reino ya está llegando, bienaventurado el que coma de este pan en el reino de Dios, en la resurrección de los justos. Estaban pensando en todo esto, ¿no? En todo lo que el Antiguo Testamento había profetizado. Pero primero, vean, la preparación incluía muchos detalles preliminares para servir la mesa, primero. Segundo, las invitaciones serían enviadas. En este caso fueron enviadas todas las invitaciones. Tercero, los invitados responderían a las invitaciones o al recibir la invitación, tendrían que responder, fíjense bien, indicando su intención de asistir o no. RSVP en inglés, ayúdenme. ¿Te llega un recibo? No, te llega una invitación y tienes que enviar una respuesta. RSVP es lo que dice en inglés. Que exige de tu parte una respuesta. Tienes que decir, voy o no voy. Y lo mismo, si tenían que confirmar su existencia, como lo que pasó con el Mesías, con algunos de ustedes que no fueron. Pero vean, y vean con mucha atención, por fin llegarían los siervos a salir a llamar personalmente a los invitados, diciéndoles algo parecido a lo que ya hemos leído aquí, cuando dice en el versículo 17, vean, la última frase, venid, ya está todo preparado. Venid, todo ya está preparado. ¿Sí? Y esto es, en el contexto, Cristo diciendo, ya estoy aquí, yo soy el Mesías, todo está preparado, todo está listo, lo único que falta es que ustedes entren a la cena, que ustedes acuden al banquete. Lo único que falta aquí es que ustedes creen en mí. Ahora bien, con mucha atención, estamos todavía con los datos preliminares de este simbolismo. La invitación que dice en el versículo 17, la última frase, venid, ya está todo preparado. Es la invitación del Evangelio. Es la invitación del Evangelio. Y ven con mucha atención lo que el Evangelio hace. El Evangelio proclama, el Evangelio anuncia, el Evangelio declara lo que estamos diciendo. Todo está listo. Todo está preparado. En el contexto del banquete, en el contexto de la cena, todo está listo para que ustedes acudan y participen, ¿no?, de la fiesta. Todo está listo. No falta nada salvo que ustedes acudan, que ustedes vengan, que ustedes asistan, que ustedes cumplan Y la presuposición aquí, sin discutirlo el día de hoy, es que los tres ejemplos de personas que de inmediato sacan sus pretextos son personas que habían confirmado su asistencia, que habían dicho, sí, voy, y a la mera hora, no. ¿Sí? Ok. Ahora, otro paréntesis aquí. ¿Sí? Y les aseguro de que nos vamos a meter de lleno en la parábola en un momento. Pero otro dato preliminar. Entonces, lo que hemos visto hasta aquí es lo siguiente. La cena o el banquete se refiere al Evangelio, ¿no? Se refiere a lo que el Evangelio anuncia o proclama. ¿Está bien? Ahora, ven con mucha atención los detalles. El Evangelio es lo que está metido de por medio. El Evangelio que Cristo estaba predicando constantemente durante su ministerio público, ¿no? Llega a la casa de este príncipe de los fariseos, comienza la discusión, o pudiéramos decir hasta un argumento acerca del reino de Dios y cómo entrar al reino, y Cristo con el simbolismo y las figuras en esta parábola les dice, todo está listo, yo estoy aquí, yo soy en mi persona el Evangelio, ustedes tienen que creer en mí, tienen que confiar en mí, tienen que comer de mi carne, beber de mi sangre, lo que acabamos de leer en Juan, o sea, ustedes tienen que participar de la cena y solamente así entrarán al reino de Dios o a la salvación completa, ¿no? O al banquete espiritual, para decirlo así. Ahora bien, con mucha atención. El Evangelio, y esto lo hemos tocado mil veces, es un mensaje anunciado. El Evangelio declara toda una serie de cosas, algunas de las cuales voy a resumir aquí. Las cosas que voy a decir rápidamente las hemos discutido, las hemos escuchado mil veces. En primer lugar, el Evangelio es un mensaje acerca de Dios, ¿no? Y en la parábola, el que hace el banquete se llama Dios. El Evangelio llega a nosotros anunciando la verdad acerca de Dios. Es un mensaje de nuestro Creador y nos habla, en este sentido, ven con mucha atención, de su carácter, de su naturaleza, de sus atributos, de su santidad, de su, en este sentido, autoridad soberana sobre nosotros, de sus derechos, de su juicio, de su justicia, de su gracia, de su ira en contra del pecado. Y sin discutirlo, todos estos detalles están en forma directa o indirecta en la parábola, como veremos antes de terminar. El hecho de que se hizo una gran cena, ¿no?, implica toda la verdad revelada acerca de Dios. Los incrédulos no quieren creer la verdad acerca de Dios. No quieren creer nada, como veremos en unos momentos, de lo que esta parábola declara acerca de Él. Pero lo vuelvo a decir. El Evangelio primero nos habla de Dios. Segundo, nos habla de nuestra necesidad debido a nuestros pecados, ¿no? Nos encontramos como personas que sin el Evangelio seremos condenados, ¿no? O condenadas. Nos habla de cómo es que hemos pecado en contra de nuestro Creador, y el pecado no es un concepto social, sino es una enseñanza teológica que nos dice lo siguiente. Por naturaleza, somos personas que se han rebelado de principio a fin en contra de Dios. Somos personas cuyos pecados le ofenden a Dios. Somos personas que nos hemos dedicado a rebelarnos en contra de la verdad de Dios, en contra de la luz de Dios, y lo hemos hecho en palabra, en deseo, en pensamiento, lo hemos hecho a lo largo de nuestras vidas. Por naturaleza, el pecado nos ha arruinado, ¿no? Somos personas desde la perspectiva del mensaje del Evangelio que nos llega de Dios. Somos personas, escuchen, incapacitadas, corruptas, inmundas, esclavizadas por el pecado, extraviadas, fuera del camino, rebeldes, etcétera, enemigos suyos, ¿no? En síntesis. Somos personas que en la simbología espiritual de esta parábola se encuentran espiritualmente pobres, inválidas, cojas y ciegas. Somos personas así. Lo vuelvo a decir. El Evangelio nos declara la verdad acerca de Dios, la verdad acerca de nuestros pecados, cómo nuestros pecados nos han separado de Él, cómo es que estamos sujetos, por lo tanto, a su ira, cómo es que no tenemos una relación correcta con Él, cómo es que no podemos salvarnos a nosotros mismos, ni menos guardar sus mandamientos, cómo es que se requiere un cambio en nosotros que solamente Dios puede hacer. Lo vuelvo a decir, nos encontramos tan incapacitados como los inválidos, cojos y ciegos en aquel entonces, ¿no? Y se han de haber preguntado mucho entre sí, aquellos fariseos, acerca de cómo es que cuando los primeros que fueron invitados no van, sale el siervo y mete a puras personas así. Y a esto volveremos más adelante. Pero tercero, estamos entre paréntesis, el Evangelio es un mensaje acerca de Cristo, su persona, su obra, ¿no? Acerca de cómo Cristo vino para salvar a los pecadores. Cómo en lo que supuestamente se va a celebrar en esta semana su encarnación. Cómo es que Cristo dejó su gloria celestial. Cómo es que Cristo bajó a la tierra. Cómo se encarnó. Cómo en un cuerpo humano y con una naturaleza humana, cómo Cristo preparó la cena. Cómo Cristo preparó el banquete. ¿Cómo Cristo hizo con su vida perfecta y por fin su muerte en la cruz del Calvario todo lo necesario para salvarnos? El Evangelio anuncia que todo está listo, que todo está preparado, que podemos ser perdonados, justificados y salvados eternamente, porque todo lo que Cristo hizo está listo para que sea acreditado, imputado, puesta a nuestra cuenta por Dios, que Dios está listo a meter a personas que en sí mismas son, lo vuelvo a decir, pobres, inválidas, cojas y ciegas. Dios está dispuesto a invitar y a traer a esa clase de personas a su banquete, al banquete del Evangelio, porque todo está listo. Lo vuelvo a decir. Esto es lo que el mensaje anuncia. Venid, todo está listo, ¿no? Pero hay que fijarse bien en el último punto. El último punto en el mensaje del Evangelio dice que lo que falta para que se nos aplique el mensaje y la salvación anunciada en el Evangelio, lo que falta es que nosotros, a través de la fe y el arrepentimiento, ¿no?, que nosotros nos entreguemos a Él, ¿no? Tenemos que creer en Él. Eso es lo que el mensaje anuncia. Tenemos que confiar en la obra que Cristo ya hizo. Aferrarnos de Él. Depender de Él. Entregarnos a Él, ¿no? Tenemos que comer del banquete que consiste de su obra salvadora. Tenemos que venir a Cristo como nuestro Salvador, nuestro sacerdote, para perdonar y reconciliarnos con Dios. Tenemos que acudir a Cristo como nuestro maestro o profeta para que seamos enseñados toda la verdad. Y el Evangelio nos está enseñando esta verdad constantemente. Tenemos que acudir a Cristo como nuestro Señor y Rey para que seamos gobernados, guiados, dirigidos por Él. Y el punto es que tenemos que creer en Él, ¿no?, para participar de la cena, para comer del banquete, para entrar a la fiesta del Evangelio, en este sentido, usando el simbolismo de la parábola. Y ahora vean con mucha atención las dos páginas que hemos repartido el día de hoy. No vamos a tardar leyendo cada versículo, pero lo que quiero que veamos aquí es algo crucial. Muchas personas nunca se han dado cuenta de cómo esto funciona. Lo vuelvo a decir. El mensaje dice, Dios, el mismo Dios que es nuestro Creador y Juez, no nos aceptará en base a nuestros pecados. Por lo tanto, envió a Cristo para que Él hiciera la obra necesaria para pagar por esos pecados y perdonarlos, justificarnos y aceptarnos, ¿no? Pero vean con mucha atención El Evangelio presupone todo esto, aquí lo estoy poniendo así con X, marcándolo en el pizarrón, y dice todo lo que falta es que ustedes vengan, ¿no? Cristo estaba sentado con un grupo de fariseos, estaban hablando del simbolismo de todo este mensaje y les estaba diciendo, pero ustedes no quieren venir, pero ustedes no quieren acudir al banquete, ustedes no quieren creer en mí. Y esto es lo que ocasiona los pretextos que usaron para no creer en él. Pero veamos primero las dos páginas. Primero, en la página número uno, solamente quiero que ustedes vean las palabras en bold. El Evangelio siempre dice que hay que creer en Cristo, ¿no? Él mismo, ¿no? Cristo mismo lo dice de principio a fin en todas sus enseñanzas. Pero vean, esto es Cristo después de que Juan fue encarcelado. La última frase, arrepentíos. Y eso es lo que los hombres no quieren hacer. No quieren reconocer a Dios como su creador, ni la maldad de sus pecados, ni su necesidad de Cristo. No quieren arrepentirse y por lo tanto no quieren venir a Él. Y dice, creed al Evangelio, ¿no? En Marcos 16, el que creyere fuere bautizado será salvo. En Juan 1:12, a los que creen en su nombre les da el derecho de ser hechos hijos de Dios. En Juan 3:15, todo aquel que en él creyere no se va a perder, sino que tendrá vida eterna. En 3:18, el que en él cree no es condenado. En 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Y la lista, ¿no? Dice cada texto lo mismo. De cierto, 5:24 de Juan, os digo que el que oye mi palabra, cree al que me ha enviado, esto es el Padre, que en el Evangelio anuncia la obra salvadora de Cristo, el que cree al que me ha enviado, y vean, al creerlo, eso es el punto, que dice, tiene vida eterna, no vendrá condenación, mas ya pasó de muerte a vida. En 6:47 de Juan, de cierto, os digo, el que cree en mí, el tiempo del verbo es presente, tiene vida eterna. Les estaba invitando en el contexto de la parábola a recibir la vida eterna, a comer de la obra salvadora de Cristo, a creer realmente en Él y recibir vida eterna en ese momento, tal como este texto lo dice, ¿no? Y luego se refiere a que no van a morir realmente los que creen en Él, sino que van a, en un cerrar y abrir de ojos, ¿no? Se van a encontrar en el cielo, en Juan 11, sobre la resurrección. Pero vean en Hechos, Pedro, predicando en la casa de Cornelio, dice, a este dan testimonio a Cristo, todos los profetas, que todos los que en él creyeran recibirán el perdón de pecados por su nombre. Pablo en Antioquía dice a los judíos, en todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados o perdonados, en este, en Cristo, es justificado todo aquel que creyere. Y al carcelero de Filipos, ¿no? Le dijeron aquella noche, Pablo, ¿no? Y Silas, vean, cuando preguntó, ¿qué debo hacer para ser salvo? La respuesta, cree en el Señor Jesús y serás salvo, ¿no? En Romanos 3:22, Dios justifica a todos los que creen en Él, ¿sí? Y se repite la fórmula 4 o 5 veces en los textos en Romanos, para que seamos declarados libres de culpa, justificados y aceptados por Dios, hay que creer en Cristo. Los textos anuncian lo mismo de principio a fin. Vean en la segunda página, este es su mandamiento, 1 Juan 3:23. Esto es el último punto del Evangelio. Este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Eso es entregarnos a Él, confiar en su obra, reconocerle como nuestro Señor, aferrarnos a Él, pidiéndole perdón y al hacerlo, acabamos de leerlo tantas veces, seremos salvos, seremos justificados, seremos perdonados. Pero ahora ven la última parte de la página 2, los textos, y son muchísimos, que advierten a los que no creen. ¿Sí? Comenzando con Mateo 21, donde les acusaba a estos mismos judíos de no haberle creído a Juan el Bautista, de no haberse arrepentido para creer el mensaje, ¿no? En 21:32 de Mateo, ¿sí? Y vean en Juan 5:44, les dice a estos judíos 5:44, ¿cómo pueden ustedes creer? ¿Sí? Porque están buscando la gloria los unos de los otros, ¿no? En 8:45, porque yo les estoy diciendo la verdad, por eso no me creen, ¿sí? Por esto no me quieren creer. En Juan 6:8-9, dice, vean, que el Espíritu Santo convence al mundo de justicia, de pecado y de juicio, y el primer pecado del cual somos convictos es el pecado de incredulidad, porque no creen en mí. En Judas 1:5, el Señor después destruyó a los que no creían. En Juan 3:18-20, el que cree en mí, dice al principio, no es condenado, mas el que no cree, 3:18-20, ya es condenado porque no creyó. Y en 8:24, si ustedes no creyeres que yo soy, la última frase, en vuestros pecados moriréis, ¿no? Y en 3:36, el que es incrédulo al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahora, de principio a fin, el argumento es lo mismo. Los que creen entran al banquete, ¿sí? Participan de la cena, reciben perdón y vida eterna, y todos aquellos que no creen van a la perdición. Eso es lo que todos sus textos dicen. Hay literalmente cientos de versículos en el Nuevo Testamento que enseñan lo que estábamos rápidamente resumiendo. Ahora vuelvan a nuestra parábola. Y a veces es necesario leer algunos de estos textos, hacer hincapié en el punto para que veamos con más claridad que esto es así. Ahora vuelvo al punto. El Evangelio es este banquete que habla de Dios, ¿sí? Nuestro pecado en contra de Él, nuestra necesidad de Cristo, exigiendo la fe y el arrepentimiento. Exactamente lo que se encuentra aquí en la parábola, estamos otra vez en Lucas 14, ¿lo tienen? Cuando dice, al final del versículo 17, venid, ya está todo listo. ¿Sí? Ahora, todo esto es el prefacio. Ahora lo vamos a borrar. Es el contexto del tema. Y ahora nos vamos a meter en algunos detalles. Y lo que vamos a ver en el tiempo que nos resta es los pretextos, qué es lo que significan, cómo todo esto se aplica a nosotros y cómo debemos responder. Ahora bien, con mucha atención en el versículo 18. Al escuchar, venid, todo ya está preparado. Estas personas habían recibido la invitación. Habían afirmado, voy a asistir. Llega el siervo y les dice, ya es el momento, que se vengan ya. Y el versículo 18, comenzaron todos a una. Con una sola voz. ¿Sí? Comenzaron todos, y es enfático, sin excepción, comenzaron a disculparse. Todos. A una, dice, a una vez, ¿no? Con una sola voz, a rogar que se les excusara. Todos los que habían sido invitados, todos, vean el versículo 18, todos los que habían sido invitados, comenzaron a rogar que se les excusara. Todos. Ahora vean los detalles. La frase a una, estamos en el versículo 18. La frase que se traduce a una sola voz o a una, se refiere en el griego a lo siguiente, de la misma fuente, del mismo origen, desde la misma perspectiva, desde la misma mentalidad, desde el mismo punto de vista. Y la idea es muy importante. Todos motivados por lo mismo, esa es la idea. Todos viéndolo en la misma forma. ¿Sí? Comenzaron a excusarse, primero. Segundo, vean, todos, es como si se hubieran puesto de acuerdo. Todos estuvieron de acuerdo, se juntaron en uno, algunas traducciones. Todos con el mismo consentimiento, o vean, con el consentimiento de cada uno de ellos. Como si hubieran hecho un acuerdo común, como si en su conjunto, ¿no?, se hubieran puesto de acuerdo antes para defenderse, excusarse, disculparse. Es lo que el lenguaje indica. Y tercero, esta reacción indica que algo mucho más a fondo estaba metido de por medio en esto. Algo mucho más profundo estaba sucediendo. Algo específico estaba metido de por medio en sus pretextos, en sus excusas, incluyendo, obviamente, el simple hecho de que no querían ir, de que no querían acudir a la cena. No tenían el deseo de ir. No tenían un interés real en el banquete. Los fariseos lo estaban escuchando y entendían todo lo que estamos explicando aquí más. Pero ahora vamos a sus pretextos. Bien, con mucha atención estos argumentos. El primero dijo, veamos las razones, las excusas y los pretextos para no ir. El primero dijo, el versículo 18, he comprado una hacienda, necesito salir a verla, te ruego, bien, con cortesía, educación, respeto, te ruego que me des por excusado, ¿no? Que me disculpas, ¿no? Pero bien, con mucha atención. Se traduce la palabra hacienda de igual manera como lo mencioné al principio. Campo, terreno o hacienda. Y su pretexto, he comprado una hacienda, un campo, un terreno, una tierra, necesito ir a ver, atender, se traduce. Necesito ir a examinar, a inspeccionar, a atender, a conocer su condición. Yo necesito verlo personalmente. Yo tengo que ir para inspeccionar, para, bien, examinar lo que acabo de comprar. Ahora bien, este pretexto representa las preocupaciones de la vida y otras cosas que veremos en un momento. Los afanes y los cuidados de esta vida, ¿sí? Esto es lo que el pretexto representa. Estas preocupaciones son ocasionadas por, vean, por las posesiones materiales en el contexto aquí. Más adelante les va a decir en 33, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas las cosas que posee, no puede ser. En el mismo capítulo lo va a decir más adelante, pero aquí vean. El primero dice, las preocupaciones de la vida y mis pertenencias, en este caso mis posesiones, y una cosa específica, la hacienda, el campo, el terreno que acabo de comprar, me tiene preocupado, tengo que inspeccionar, examinar, atender y verlo, estoy afanado, estoy preocupado por esto, no puedo ir. Vean, el segundo dijo, fíjense bien, en el versículo 19, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me des por excusado. Ahora vean, exactamente 5 yuntas de bueyes, ¿sí? 10 bueyes en total, que representan una gran oportunidad de hacer negocios, indudablemente, evidentemente. Una tremenda oportunidad, ya sea para hacer un negocio propio,
¿sí? Con su granja o campo, lo que fuera, o simplemente ofreciendo estas yuntas de bueyes para alquiler o para vender en un momento dado, lo que estaba metido de por medio, una tremenda oportunidad de hacer negocio aquí, porque ninguna persona compraba 5 yuntas de bueyes sin ese fin, ¿no? Y necesito ir a probar mis bueyes para ver o verificar su utilidad, su para probar su capacidad, su valor real para mi negocio. Y esta persona, con su pretexto, representa las riquezas. Vean. Y el dinero, sin discutirlo por el momento, ¿no? Ahora, la tercera persona, tengan paciencia, estamos comenzando a ver esto. La tercera persona, la que dice algo más serio, más real, más basándose, ¿no?, en algo real, más de la verdad. Acabo de casarme, por lo tanto no puedo ir. No dice no quiero, dice no puedo. Los otros, ¿no?, decían no puedo cuando lo que estaba metido por medio no querían. Pero este hombre representa los placeres de la vida. Los placeres de la vida son el obstáculo. Y apuntan el texto, no lo vamos a discutir el día de hoy. Deuteronomio 24:5 dice, cuando un hombre es recién casado, no saldrá con el ejército, ni se le pondrá ningún deber, quedará libre en su casa para un año, para ser feliz la mujer que ha tomado. Y esto no es que se quedaría sin hacer nada, pero que las autoridades, el municipio, el ejército, el gobierno, nadie podría meterse en su vida para obligar a este muchacho a dejar a su mujer, ¿sí?, o a desatenderla. Entonces, este cuate pone, si no vamos de salida, es la luna de miel, por lo menos estaba pensando en Deuteronomio 24:5, como yo soy recién casado, no puedo ir, no voy a ir, ¿no? Entonces, primero las preocupaciones, posesiones, las riquezas y los placeres. Algunos encuentran aquí la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Esto no lo vamos a discutir. Lo que vamos a ver ahora es rápidamente 3 textos. Primero, Lucas 8. Y la pregunta que surge aquí es importantísima. Y nos vamos a dedicar a contestar la pregunta en el resto de este estudio, este sermón el día de hoy. La pregunta que surge es, cuando dice el texto, enojado, el padre, ¿no?, dijo, ninguno de los que fue invitado gustará mi cena. Enojado, ¿no? ¿Por qué se enojó? Y la pregunta es, ¿qué tienen de malo estos pretextos? ¿Qué tienen de malo estas cosas? O sea, ¿hay algo mal? ¿Hay algo pecaminoso aquí? Ahora, en Lucas 8, ¿lo tienen? 14 dice, la que cayó entre espinos, esa es la parábola del sembrador en la versión en Lucas, esos son los que oyendo la palabra, yéndose, son ahogados, y vean lo que sirve para ahogar la palabra en sus vidas. Dice, las riquezas se traduce pasatiempos o placeres de la vida. Las riquezas están aquí, y los placeres de la vida están aquí. Y estas son las cosas que sirven para ahogar la palabra. Estas son personas en la parábola del sembrador que dijeron, sí, vamos. Y después las riquezas y los placeres de la vida, los espinos crecieron y ahogaron la palabra. Ahora ven en Marcos 4. En Marcos 4, la misma idea, la misma ilustración. Pero ven en 4:19 de Marcos, dice, vean, los cuidados de este mundo, los que son temporales, ¿no?
los que fueron sembrados entre espinos en 18. Dice, los cuidados de esta vida, ahí están las preocupaciones de la vida, el engaño de las riquezas, y vean, las codicias que hay en otras cosas. La codicia de otras cosas, o los placeres y las codicias que hay en otras cosas. Aquí están las mismas cosas, las preocupaciones, los cuidados de esta vida, el engaño de las riquezas y los placeres o las codicias que hay en otras cosas. Entrando, ahogan la palabra, se hace infructuosa. Ahora en Lucas 17. Lo que estamos viendo de inmediato es lo siguiente. Cristo señaló una y otra vez estos pretextos. Cristo habló repetidas veces de este asunto. Ahora en Lucas 17, ¿lo tienen? En el versículo 26, dice así, como fue en los días de Noé, esto es al final de su discurso escatológico que corresponde a Mateo 24, dice, en los días de Noé, será así en los días del Hijo del Hombre, cuando Cristo venga. Vean la lista de cosas. Comían, 27. Bebían los hombres, vean. Comían y bebían, tomaban mujeres los hombres, las mujeres tomaban maridos, o sea, se casaban y daban en casamiento. Este hombre se acababa de casar, ¿sí? Hasta que Noé entró en el arca. Hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio. Y destruyó a todos. Asimismo también, como fue en los días de Lot, se repite la fórmula, comían y bebían, hacían fiestas, estas fiestas paganas no tenían nada que ver con el banquete del Evangelio. Vean, compraban, vendían, plantaban y edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió desde el cielo fuego y azufre y destruyó a todos. Así también será en el día que el Hijo del Hombre se manifestará. Y hay toda una serie de argumentos, no nos vamos a meter en la escatología aquí. El punto es que misteriosamente encontramos a las personas preocupadas por comprar y vender. Misteriosamente encontramos a las personas edificando, construyendo, plantando, como lo acabamos de ver, y casándose. Vean, y dando en casamiento, ¿no?, a sus hijos, y el punto, ¿qué tienen de malo estos eventos o estas cosas? ¿Qué tienen de pecaminoso, no? ¿Qué es lo que está metido de por medio en todo esto? Ahora vuelvan a Lucas, a su capítulo 14, en donde estábamos leyendo hace un momento, y veámoslo nuevamente. Cuando dice en el versículo 21, hizo saber estas cosas a su Señor, y el texto dice, se enojó. Pero la pregunta es, ¿por qué se enojó? ¿Por qué? Y luego en el versículo, ¿lo tienen? 24, os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron llamados, ninguno de ellos gustará mi cena. Y la pregunta sigue flotando en el aire, ¿por qué? ¿Acaso sea malo o pecaminoso preocuparnos por las cosas de esta vida o de este mundo? ¿Acaso sea malo, aunque hemos estado viendo algo sobre esto en la serie sobre la mayordomía, pero hacer un buen negocio y ganar algo de dinero, sea pecado disfrutar de los placeres de la vida? O la vida matrimonial, o la luna de miel de los recién casados, les estoy preguntando. Las personas que dudan de que este libro sea la palabra de Dios, nunca la han leído. Las personas que se burlan de la Biblia como si fuera lleno de mitos y cuentos y nunca han tomado en serio, ni han leído con atención los textos que hemos leído el día de hoy, para dar un ejemplo. Pero ahora vamos a contestar en el tiempo que nos resta la pregunta. ¿Por qué se enojó? ¿Qué es lo que estaba metido de por medio en esto? Ahora, rápidamente, lo que vamos a ver son, creo que son 10 respuestas y conclusiones por el momento. Y ustedes que se van de vacaciones, les pido que escuchen lo que vamos a decir después sobre esto. Hay más de lo que veremos ahora. Algunas respuestas y conclusiones por el momento. Ahora, primero, la primera pregunta, ¿sea pecado, pudiera ser malo lo que estas personas hicieron en la lista? ¿Se preocupaban por sus pertenencias, por sus negocios y sus placeres? Ahora bien, con mucha atención. Estas cosas, primero, no son malas ni pecaminosas en sí. Apunta en Santiago 1:17, ¿no? El texto que hemos citado tantas veces dice, cada don perfecto, toda buena dádiva es de lo alto que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza o cambio ni sombra de variación. La inmutabilidad de Dios. Estas cosas son bendiciones de Dios. No son en sí pecaminosas. No son malas. Pudiéramos citar tantos versículos sobre la mayordomía, sobre el matrimonio, sobre el uso correcto de las posesiones, para concluir que no hay ningún pecado directo metido de por medio en ninguna de estas cosas. Primero. ¿Sí? Pero en segundo lugar, cuando estas cosas son puestas en lugar de Dios, cuando estas cosas se convierten en ídolos, cuando estas cosas se convierten en estorbos, cuando se convierten en vez de los medios y instrumentos que son, cuando se convierten en fines, ¿se acuerdan ustedes de cuántas veces hablábamos de esto en la serie sobre los ídolos del corazón, ¿no? La gente en conversa se mete en problemas con todas estas cosas porque no reconoce que son criaturas, que no son el centro del universo, que Dios les ha otorgado bendiciones, incluso dinero y posesiones y placeres, pero que todas estas cosas son medios, no son fines, ¿no? Son instrumentos, no son ídolos, ¿no? Pero la gente se mete en problemas porque convierten los, en este sentido, medios, las bendiciones y los instrumentos. ¿Se acuerdan ustedes del argumento? Todas las cosas en el universo o son instrumentos o fines. El único que no es un instrumento se llama Dios. Todo lo demás es un instrumento, es un medio. Y cuando las personas quieren usar los dones de Dios, los, en este sentido, los medios incluidos en todo este paquete como bendiciones de Dios, como pretextos para no hacerle caso, ¿no? Como pretextos para no obedecer, como pretextos para no acudir a Cristo, como pretextos para no entregarse al Salvador, están poniendo cosas creadas en lugar del Creador. Esto lo hemos escuchado mil veces, son vanidades ilusorias, de eso se trata, porque estos sueños, anhelos, deseos y concupiscencias son convertidos en fines, ¿no? De igual manera como sus posesiones, y lo único que quieren de Dios es que les siga dando. Como Santa Claus en esta época, lo único que quieren de él es que él siga otorgándoles bendiciones, dones, para que todo lo puedan usar para sí. Entonces, estas cosas que no son pecaminosas en sí, cuando son usadas como pretextos, o cuando son puestas en lugar de Dios, ¿sí?, se convierten en pecados. Ese es el segundo punto. El tercer punto, bien, con mucha atención. Estos pretextos en la parábola indicaban que no había ningún deseo real, ningún deseo verdadero por las cosas del reino, por las cosas de Dios. O sea, estas personas decían, no, yo tengo algo más importante que hacer, algo más atractivo, más real, más trascendental para mí. Algo más importante que el Evangelio, y estos judíos estaban diciéndole a Cristo, hay algo más importante que hacerte caso, tú que dices ser el Cristo.
Hay algo más importante que obedecer el evangelio que nos estás predicando. Hay algo más importante para nosotros, más atractivo, más real para nosotros. ¿Sí? Lo que estaban diciendo es peor de lo que vimos hace poco con aquel muchacho que dijo, déjame primero despedirme. ¿Sí? Y aquel que dijo, déjame primero enterrar a mi padre. Había algo más grave en esto, porque no estaban diciendo, déjame primero y después voy al banquete. Estaban diciendo de plano, no voy, porque tengo algo más importante en mi vida. Y ahora bien, con mucha atención. Cualquier pretexto sirve para aquellos que no quieren obedecer al evangelio. Cualquier pretexto es válido para aquellos que no quieren obedecer. Eso es lo que está metido de por medio en el asunto. Por más trivial o más importante que sea ese pretexto, para aquellos que no quieren obedecer al evangelio, el argumento del texto es tremendo, porque nos da a entender que el pretexto más insignificante, más trivial, de igual manera como el pretexto más importante. Nosotros ya hemos visto que Cristo dijo a aquel que quería ir a enterrar a su padre, no. Que Cristo dijo a aquel que quería despedirse, ¿no? El que tenía responsabilidades conflictivas y el que tenía lealtades conflictivas y el que no había considerado el costo a los tres en Lucas 9, lo vimos hace algunas semanas, les dijo, ustedes no pueden entrar al reino. Pero aquí estamos viendo cosas que pudieran ser, en comparación, completamente triviales. Y hay que entender lo que estamos diciendo. La triste realidad acerca de esto es lo que tenemos aquí en el pizarrón. Para la mayoría de las personas, sus posesiones, fíjense bien lo que estamos diciendo, las riquezas potenciales o reales y los placeres de esta vida son suficientes para obstaculizar. No a muchos, sino según la parábola, a todos. Lo vuelvo a decir. Las posesiones, las riquezas y los placeres bastan. Son más que suficientes para obstaculizar. No a muchos, sino a todos los hombres. Es el mundo lo que está metido de por medio. Es el yo. Es el ego, ¿no? Son los deseos mundanos. El mundo en todas sus formas. Lo hemos estado viendo en la serie sobre la mayordomía. ¿Cuántas veces lo hemos dicho? Lo que echa a perder la influencia del evangelio, ¿sí? Es el mundo, ¿no? Para muchos simpatizantes, no tienen objeción alguna en contra del banquete. No tienen queja alguna en contra de la doctrina del evangelio. Y sin embargo, lo que les impide en cuanto a su salvación, el temor del mundo, las preocupaciones del mundo, los negocios del mundo, los placeres del mundo, el deseo de estar o quedarse bien con el mundo, con la gente mundana, las presiones del grupo, las amistades mundanas, los placeres mundanos. Es la misma lista. Y el discipulado que exige una entrega incondicional, ¿sí? Un compromiso con el Cristo por encima de cualquier persona o relación humana. Lo vimos hace poco, viene aquí en el capítulo 14, viene en el versículo 26, el que no aborrece padre, madre, mujer, hijos, y este muchacho, acabo de casarme, no voy. ¿Sí? Sobre cualquier posesión, ya lo citamos al principio, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas las cosas que posee, el versículo 33 lo dice, no puede ser mi discípulo, y este cuate, mi hacienda. Y el otro, mi negocio, mis yuntas de bueyes.
No sé si me explico.
¿Qué tiene de malo?
Estamos contestando. Y estamos diciendo que lo que tienen de malo es sus pretextos. Es que cuando posesiones, riquezas y placeres obstaculizan a una persona en relación con Dios y el Evangelio, entonces hay algo muy malo metido de por medio. Porque el próximo punto es colocar a Dios en un lugar secundario. Subordinar a Dios, como lo quieren hacer, ¿no? Es igual, o vean, peor que los peores pecados. Misteriosamente, esta parábola no dice nada acerca de vicios, nada acerca de inmoralidad, nada acerca del robo, nada acerca del asesinato o pecados aún más graves. Ni una palabra se menciona acerca de los pecados y los vicios comunes y corrientes, sino que simplemente el pecado de colocar a Dios en un lugar subordinado. Y hay que entenderlo, si lo queremos creer o no, para asegurar nuestra perdición, nuestra condenación. Todo lo que tenemos que hacer es lo que se encuentra aquí. Poner cualquier pretexto, ¿no? Para asegurar nuestra condenación, nuestra perdición. Todo lo que tenemos que hacer es no hacer caso del llamamiento del Evangelio. No obedecer al llamamiento. ¿Sí? Lo hemos leído ya el día de hoy. El que no cree, ya, y el verbo es perfecto, ya ha sido condenado. Juan 3, 18. Enojado el padre, la familia, os digo, ninguno de aquellos hombres que fueron llamados gustará de mi cena. Ninguno. Y hay que entender el punto. La mayoría irá al infierno por estas cosas. La mayoría irá al infierno porque no siente necesidad alguna, ni tiene deseo alguno de acudir al banquete del Evangelio. Y ustedes que se preguntan, ¿por qué no se predicó un sermón navideño agradable el día de hoy? Lo estoy predicando. Todo el rollo, ¿no?, de Santa Claus y Navidad, en donde posesiones, riquezas y placeres ocupan el primer lugar. Y no hay lugar para Dios ni Cristo. ¿Sí? O si hay lugar, es un lugar subordinado. No. Lo vuelvo a decir en otra forma. La indiferencia, la falta de interés, llevará a millones de personas a la perdición. Eso es lo que está aquí. Indiferencia. No, mi negocio, mis yuntas de bueyes. ¿Irías tú al infierno por 5 yuntas de bueyes? Te pregunto. ¿Irías tú al infierno por una casa, una hacienda, acaso una hacienda? ¿Alguna persona, algún ser querido, tu novio, tu novia, irías al infierno por esa persona? Millones lo han hecho, millones lo hacen hoy día y millones lo harán hasta el fin del mundo. Lo acabamos de leer. ¿Cuál es tu pretexto? Y la parábola enseña Fíjense bien lo que enseña. Que si no fuera por la gracia de Dios, y si no fuera por esa doctrina teológica, doctrinal, que se llama un llamamiento eficaz, hasta la casa del Padre se quedaría vacía. Hasta la casa del Padre Celestial se quedaría vacía si no fuera por la gracia de Dios. Ahora bien, con mucha atención, vamos a concluir. En 21, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor, y entonces, enojado el padre de la familia, dijo a su siervo, vean, ¿qué hizo el padre? Dijo, ve presto por las plazas, por las calles, de ¿cuál ciudad? Es la de Jerusalén, estos son puros judíos. Y dice, trae acá, es una orden, ¿no? Es traer acá, pobres, inválidos, cojos, ciegos. ¿Lo hicieron? Entregaron la noticia al Señor, ya lo hicimos y aún hay lugar. Ahora bien, el Señor dijo, ve por los caminos, por los senderos, los vallados y fuérzalos a entrar para que sigan en mi casa. Ahora rápidamente, ¿qué es esto? Solamente lo voy a mencionar. Como resultado de esta realidad, dos clases de personas son llamadas eficazmente aquí. Dos clases de personas son traídas y forzadas a acudir a la gran cena del Evangelio. Dos clases de personas. ¿Quiénes son? Primero, las personas que normalmente no serían invitadas. Como el contexto que ya hemos visto lo indica, dice Cristo, aquí estamos yo y ustedes puros fariseos, no han invitado a ningún pobre, inválido, cojo, ciego, ¿por qué no? Les regañó al principio de todo esto, personas que jamás habrían sido invitadas, son traídas, y hay que fijarse, hay un abismo aquí. Cristo estaba diciendo a aquellos fariseos, ¿quiénes son los que han sido salvados por mí durante estos 3 años y pico de mi ministerio público? Son muy pocos de ustedes. Se me hace que la mayoría de los que yo he salvado son los pobres y los inválidos y los cojos y los ciegos. Precisamente la clase de gente que no ni siquiera habrían invitado ninguno de ellos a la cena. Y precisamente la clase de gente que escandalizaba a estos fariseos. Y precisamente la clase de gente que menospreciaban, que rechazaban. Y peor aún, cuando da el segundo, la segunda palabra, la orden de salir por los caminos, dice. Por los senderos, fuera de la ciudad de Jerusalén. Por aquellos rumbos, por aquellos lugares en donde, en Galilea de los gentiles, acaso, y estaba sonando en la mente de cada uno de ellos. Está hablando de gentiles. Está hablando de los perros gentiles. Pero lo vuelvo a decir. Primero, personas que normalmente no habrían sido invitadas bajo ninguna circunstancia, pobres, inválidos, cojos, ciegos, judíos y perros gentiles. Y segundo, puras personas que tendrían que ser traídas, llevadas, metidas, el inválido ayudado, el cojo llevado, el ciego por la mano, Y los demás, forzados, el texto dice, forzados. La salvación es de pura gracia. Pura gracia. Ahora ven con mucha atención, vamos a concluir. En el contexto teológico, los pobres, inválidos, ciegos y cojos representan el remanente de judíos. Esto es la muchedumbre, aunque eran pocos en realidad comparativamente. Los judíos que fueron llamados a los pies de Cristo y salvados por su gracia, pero llamados eficazmente, se encontraban no en la casa de aquel fariseo, sino estaban por las plazas, dice el texto, estaban en las calles de la ciudad de Jerusalén, mendigando, la mayoría de ellos, en la calle mendigando. En la ciudad de Jerusalén. Y los demás, en los caminos y senderos, fuera de la ciudad. Ni siquiera en eso los reyes, fuera de la ciudad. Y lo que ambos grupos tienen en común, fueron obligados a reconocer su necesidad del Evangelio. Terminamos con esto, ya lo hemos dicho y lo vuelvo a decir. Hay muchas personas que irán al infierno por estas cosas. Debido a alguna posesión material, irán al infierno. Debido a algún sueño material, debido a alguna vanidad ilusoria, debido al engaño de las riquezas, ¿no? O debido al deseo de obtener estas riquezas irán a la perdición. Y hay muchas personas que debido a alguna influencia o importancia excesiva que han dado a alguna persona en su vida, llámese mujer o hombre, debido a alguna influencia de una persona en su vida, o una importancia excesiva que le han dado a esa persona en su vida, irán al infierno. Y te vuelvo a preguntar, ¿cuál es tu pretexto? ¿Acaso irás tú a la perdición debido a alguna de estas cosas? Te pregunto, ¿qué es lo que te impide? ¿Algún amigo? ¿Algún ser querido? ¿Tu casa? ¿Tu mujer? 5 yuntas de bueyes. ¿Aceptarás estas cosas a cambio de tu alma? ¿Por qué no has acudido a Cristo hasta el día de hoy? ¿Por qué? ¿Por qué no te interesa? Dime por qué. ¿Por qué no quieres a Dios más que estas trivialidades, cosas pasajeras? ¿De quién serán, dijo el Señor, aquel rico? ¿De quién serán ahora que vienen a pedirte tu alma? Te sigo preguntando, ¿por qué te quieres condenar por algo que no vale la pena? ¿Por qué? ¿Por qué? Y solamente tú puedes contestar. Pero el Señor dice...